Mikel, egunon, bienvenido.
Egunon. Muchas gracias, perdón, que es que creíamos que entrábamos un poquito más tarde y al final nos hemos liado en la puerta y,
nada,
y ya siento el retraso.
Vamos ahora a todo correr. Ayer también estuvo ayer el Lendakaritza, le tocó ir un poquito más lejos hasta Vitoria, uh-huh. a esa visita con el Lendakari Patxi López. Hoy leemos en los periódicos su percepción, a través de la que hicieron, a través de una nota, diciendo que el Lendakari ha apreciado receptividad en la propuesta de Esquerra Batua de crear una mesa de partidos, un foro multipartito. ¿En qué se basan para esta percepción? ¿Qué les dijo exactamente el Lendakari?
Hombre, a ver, la perceptividad yo creo que le corresponde más al Lendakari, ¿no?, que a nosotros. Pero sí que es cierto que así como en la primera ronda en la que estuvimos con el Lendakari estaba más cerrado a cualquier tipo de iniciativa pública que pudiera, bueno, pues dar también una idea de lo que se está diciendo, ¿no?, a través de los medios de comunicación, incluso en privado, que bueno, que existe una esperanza de cara a que efectivamente, bueno, pues este proceso finalice en la desaparición definitiva de ETA y en un proceso de normalización política. Y ayer sí se veía cierta receptividad, ¿no?, en el sentido de decir pues que sí, efectivamente, pues que tal vez sí que habrá que hacer algo público, y en ese algo público pues tampoco se descartaba la posibilidad de poner en marcha un foro multipartito, ¿no? Luego otra cosa es, y aquí ya los representantes del Partido Socialista sí que matizan mucho, ¿no?, a qué nos referimos cuando hablamos de un foro, cuando hablamos de una mesa, ¿no? Nosotros el planteamiento es el mismo que hicimos desde el principio, es decir, no descartamos de ninguna de las maneras que en algún momento, a medida que avancen las cosas, pues habrá que tener una mesa de partidos al uso, es decir, para hablar del modelo de Estado, para hablar del derecho a decidir, para hablar de los presos, para hablar de todo ese tipo de todo ese tipo de cosas. Pero en este momento el planteamiento que le estamos haciendo al Lendakari es que haga un acto público en el que nos reúna a todos en torno a una mesa para poder hacer un análisis común de lo que está sucediendo ahora mismo en el país, de lo que son los pasos de la izquierda abertzale, de forma que la ciudadanía, bueno, pueda entender que todas las formaciones políticas estamos por coayudar en este proceso para que efectivamente lo que creo es la esperanza de gran parte de la ciudadanía, pues efectivamente también sea vista como compartida por las formaciones políticas y efectivamente, bueno, pues se puede hacer un gesto así. Ahí es donde veíamos la receptividad, no exenta, lógicamente, también de dificultades, sobre todo en lo que tiene que ver con el socio preferente del gobierno, que es el Partido Popular, lógicamente.
¿Le dijo el Lendakari cómo es la mesa que a él le gusta, que a él le gustaría poner en marcha?
No, la verdad es que en estas reuniones, tanto en la primera como en la segunda, es más un intercambio de opiniones, pero de quienes vamos a visitar al Lendakari, al propio Lendakari, que del Lendakari a quienes visitamos, ¿no? Sí que es verdad que es más, escuchar los planteamientos de los demás más que hacer el propio Lendakari algún planteamiento concreto, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros le hicimos nuestro planteamiento y, como decía, yo no vi una negativa cerrada, pero tampoco entramos a valorar cuál debía ser el formato, el modelo, ni la fórmula, ni los contenidos.
Uh-huh. Usted dice que hay un cambio en la reunión que ahora ha mantenido con el Lendakari Patxi López. ¿Cree que el Partido Popular va a aceptar ese cambio que usted aprecia en el Lendakari?
Pues es a lo que yo le estoy viendo mayores dificultades, ¿no? De hecho, bueno, pues salvo raras excepciones en el Partido Popular, que, bueno, pues que se dieron hace aproximadamente 15 días, la verdad es que da la sensación de que están volviendo a cerrar filas, ¿no?, y que ya no permiten, bueno, pues aquellos mensajes que algunos líderes pues transmitieron a través de los medios, ¿no?, más esperanzados, más abiertos, con, bueno, una capacidad quizás de observar la política vasca desde otro prisma, no el clásico del Partido Popular. Y ahí yo sí veo verdaderas dificultades. Supongo que, bueno, pues corresponderá no solo al Lendakari, sino al resto también de formaciones políticas hacer un trabajo de diálogo también con el Partido Popular, porque lógicamente iniciar, y ahí sí que yo estoy totalmente de acuerdo con el Lendakari, iniciar una iniciativa de estas características en la que nada más empezar falta el Partido Popular, pues lógicamente no tendría ninguna lógica.
Dice Antonio Basagoiti que si no hay rechazo al pasado en las condenas por parte de Sortu, puede quedar la idea de que ETA ha sido la solución. ¿Usted qué opina desde Esquerra Batua sobre esta propuesta que se ha hecho de que Sortu tenga que condenar el pasado de ETA?
Hombre, vamos a ver, yo creo que lo que nos corresponde es mirar al futuro y no mirar al pasado, ¿no? Y en ese sentido, yo supongo y espero que, lógicamente, si todo avanza, según yo creo todos creemos, que es con la desaparición definitiva de ETA y con, bueno, pues la presencia de la izquierda abertzale también en las urnas con normalidad, pues lógicamente a medida que vaya avanzando el tiempo todo el mundo tendrá que hacer también una revisión del pasado desde un modelo crítico, ¿no? Y también seguramente la izquierda abertzale. Lo que yo creo que que no se puede hacer en este momento es exigir a la izquierda abertzale que condene todo el pasado de ETA. Sí desde un punto de vista ético, sin lugar a dudas, sí desde un punto de vista político, no así desde un punto de vista jurídico. Yo creo que es importante distinguir ambas cuestiones, porque Antonio Basagoiti y el Partido Popular en general las unen, ¿no? Es decir, si no se condenan los 50 años de ETA y los más de 900 muertos, no se podrá estar en las elecciones. Eso no lo dice la ley de partidos, y por lo tanto a lo que tenemos que atenernos es a lo que dice la ley de partidos. Y por otro lado, hablando de condenar pasados, llama la atención que sea precisamente el Partido Popular, ¿no?, quien esté hablando de condenar pasados, cuando en su momento a lo que era su antecesor, es decir, Alianza Popular, nadie le exigió que condenara el pasado de connivencia con el franquismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí hay que tener vistas más amplias, hay que tener más capacidad de generosidad a la hora de afrontar el futuro, y sobre todo tener muy claro, ¿no?, que una cosa es la crítica política o el requisito ético que se le puede hacer, y otra el jurídico, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que pasado el tiempo, todo el mundo es capaz de hacer bueno, pues visiones críticas, como pasa en otros conflictos, pero desde luego no puede ser una cosa de hoy para mañana, y mucho menos como requisito legal, puesto que la ley no lo contempla así.
¿Le hicieron ustedes campaña a la izquierda abertzale el sábado en la manifestación de Bilbao?
Desde luego no era mi objetivo participando de esa manifestación, y además sí creo que es importante que subrayemos cuál fue el comunicado de convocatoria de esa manifestación, no tanto el comunicado final, pero sí el manifiesto de convocatoria, ¿no? Al fin y al cabo, los que participamos en las manifestaciones en unas y en otras, bueno, pues prestamos mucha atención a cómo se convocan, ¿no? Y en aquel manifiesto inicial se exigían dos cosas: se exigía la legalización de Sortu, y también se exigía la desaparición de ETA. Y ese fue el objetivo con el que nosotros asistimos a aquella manifestación, es decir, una reivindicación puramente democrática, como es la de la participación de todas las formaciones políticas en igualdad en las elecciones, pero por otro lado también una reivindicación pacífica, que es la de la desaparición de ETA, ¿no? Y yo creo que es importante también subrayar la cantidad de personas de la izquierda abertzale que participaron el sábado en Bilbao, sabiendo que también existía esa reivindicación y por lo tanto haciendo suya esa reivindicación con mayor o menor entusiasmo, pero desde luego haciendo la suya, ¿no? Sí que es cierto que sobre todo de cara a los medios de comunicación se han fijado sobre todo en una de las dos reivindicaciones, que es la de la legalización, pero existían las dos, y en el comunicado final también se hablaba, ¿no?, de la esperanza de que el alto el fuego de ETA fuera definitivo, y lógicamente una organización terrorista que no atenta es una organización terrorista que desaparece, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que subrayar más cuestiones, y en ningún caso lógicamente estaba en nuestro interés hacer la campaña electoral.
Ustedes pedían la legalización de Sortu. ¿Cree usted que puede haber cálculos políticos en la decisión final?
Vamos a ver, la decisión final, para empezar, la toman los tribunales por una decisión política previa, que es la decisión del Ministerio de Interior, ¿no?, de remitir los estatutos a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal, y no solo los estatutos, sino pedir informes policiales, ¿no? Por lo tanto, ahí ya hay...
Y esa ya se ha producido.
Ahí ya hay una decisión política, ¿no? A partir de ahí corresponde a los tribunales, efectivamente, determinar el Tribunal Supremo primero, y si cabe recurso, el Tribunal Constitucional. Yo no creo que vaya a haber cálculo político en la decisión de los tribunales, porque bueno, pues los tribunales, lógicamente los jueces, cada uno también son de su padre y de su madre, y vaya usted a saber qué sensibilidad política tienen. Donde sí ha habido indudablemente un cálculo político es en esa remisión a los tribunales, y esa es la que nosotros más censuramos, ¿no? Es decir, nosotros creemos que el gobierno Zapatero aquí ha adolecido de falta de valentía, y falta de valentía sobre todo por el temor que tiene a que el Partido Popular utilice esto como un arma electoral, ¿no? Yo creo que ahí es donde lamentablemente entra el componente electoral en toda esta cuestión, ¿no? No tanto un concejal arriba, un concejal abajo en Euskadi, que yo creo que eso no se nos pasa a nadie por la cabeza, sino el hecho de la debilidad que le puede suponer un ataque furibundo por parte del Partido Popular en el ámbito estatal, ¿no?, de cara ya a las elecciones municipales y sobre todo autonómicas que hay en diferentes comunidades del
Estado. ¿Y aquí sí cree que hay un cálculo político?
Ahí sí creo que hay un cálculo político que se manifiesta evidentemente evidentemente en esa remisión a la abogacía del Estado y a la Fiscalía.
Si finalmente Sorduno es legalizado, se habla de los planes B, C, entre ellos puede ser que sus votos vayan para Eusko Alkartasuna y Alternativa o posibles coaliciones. Alternativa, escisión de Esquerra Batua, no sé si les ha sorprendido la evolución de Alternativa, ya la vimos el sábado en la foto, luego estaba todo el día en los periódicos al día siguiente con Óscar Matute, que la parece que hay buena sensación desde luego entre ustedes, pero les ha sorprendido la deriva que está llevando Alternativa.
Sorprender yo creo que no. Yo creo que en el momento en el que Alternativa decidió extendirse de Esquerra Batua y llevarse los cargos de Esquerra Batua, estaban un poco, bueno, fuera de lugar, ¿no? Es decir, en el panorama político, sin saber muy bien dónde ubicarse. A partir de ahí se inicia todo un movimiento en el ámbito de la izquierda abertzale y Alternativa toma una decisión, que es la de integrarse en el seno de la izquierda abertzale, ya sea de manera colateral, ya sea como socio minoritario, como fuera, ¿no? Entonces, a partir del momento en el que su asamblea toma esa decisión, que es la de integrarse en el ámbito de la izquierda abertzale, no tanto en lo orgánico, pero sí en lo político, yo creo que no sorprende a nadie, ¿no? Otra cosa es que yo con Óscar tenga una buena relación, porque hemos pasado muchos años juntos en Esquerra Batua, además somos prácticamente de la misma edad y casi del mismo día de cumpleaños, y lógicamente todos esos años de militancia común tampoco, porque, bueno, pues las visiones sean diferentes, quedan en nada.
Un último asunto sobre esto y cambiamos ya de tema. ¿Se han reunido ustedes con Sortu o tienen prevista alguna reunión en los próximos días?
Pues la verdad es que no.
¿Les gustaría hacerlo?
La verdad es que no nos hemos reunido con Sortu. Tampoco sé si Sortu en estos momentos es algo más que las personas que fueron a inscribirlo al Ministerio de Interior, ¿no? Yo creo que esa es una de las dudas también que nos quedan a todos. ¿Qué es Sortu? Más allá de, bueno, pues lógicamente la apuesta electoral de la izquierda abertzale, pero ahora mismo yo no sé si Sortu como tal se puede decir ni siquiera que sea una formación política en ciernes, ¿no? Bueno, pues que nos gustaría, nosotros estamos dispuestos siempre a hablar con todo el mundo y lógicamente de manera más o menos informal tenemos conversaciones con unos y con otros, pero insisto, yo creo que ahora mismo Sortu, más allá de que han tenido una presencia mediática que desde el punto de vista de la publicidad, pues supongo que será incalculable cuánto puede costar que en menos de 15 días todos y todas sepamos que hay una nueva formación política, cómo se llama y su logo, pues además de eso yo no sé tampoco si existe mucho más detrás, ¿no? De momento al menos.
Hablamos de la fusión de las cajas vascas. Uh-huh. ¿Qué le parece la reforma de la ley que están planeando el PSOE y el Partido Popular?
Pues la verdad es que observo, y digo observo porque nos toca observar este debate desde fuera, porque lógicamente son Partido Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco quienes están implicados en la negociación y quienes tienen ese rifirrafe. A las formaciones políticas más pequeñas ni siquiera nos han llamado para hablar de eso, ¿no? Y observo este debate con pena, con tristeza, porque al final, si nos damos cuenta, todo el debate consiste en cómo se reparten los puestos de responsabilidad en las diferentes cajas. Si más de aquí, más de allí, más del PNV, más del PSE, más del PP, dónde los ponemos, dónde los quitamos, no hay un debate real, que yo creo que debería ser el verdaderamente importante en este momento, sobre qué modelo de cajas queremos. No tanto una cuestión sobre si tienen que estar fusionadas a 3, a 2, a 1, con fusiones frías, calientes o templadas, sino qué tiene que ser una caja de ahorros ahora mismo que desde el gobierno pues está incitando básicamente a la privatización de las cajas y a la bancarización de las cajas, ¿no? Yo creo que todos nos acordamos cuando teníamos cuentas corrientes en las cajas de ahorros y no cobraban comisión. Han empezado a cobrar comisión. Llama mucho la atención que una caja de ahorros como la Vizcaína, que según la ley de cajas, la del año 91 creo que es, tiene que incidir en el territorio donde lógicamente se reside, vaya a comprar una caja a Andalucía. Es decir, da la sensación de que las cajas cada vez más están tendiendo también a la propia bancarización, ¿no? Cuando se habla de la obra social, nosotros no solo estamos pensando en los Udalecus, de la Cucha, de la BBK o de la Vital, sino que estamos pensando también en otro modelo de hacer banca, ¿no? Otro modelo de financiero que no simplemente tiende a la expansión y a la cuenta de resultados, sino, bueno, pues con modelos de crediticios más arriesgados. Más arriesgados no tanto en el ámbito inmobiliario, que todas las cajas también están bastante implicadas, sino más arriesgados de cara a nuevos proyectos empresariales, en ayudar a la gente joven a emanciparse. Es decir, todo un modelo de caja diferente con una con un nivel de crédito también y un nivel de inversión diferente. Es decir, yo creo que nadie sabe en qué se están invirtiendo los fondos de pensiones de las cajas. No hay un concepto de banca ética a efectos de inversión. Yo creo que hay modelos de banca ética y de banca cívica que es a los que se deberían ajustar las cajas, que creo que es el debate que ahora mismo teníamos que hacer, y no tanto cómo se reparten los puestos de gestión y desde luego no tanto cómo bancarizamos las cajas para que simplemente tengan el mismo nivel de beneficios que puedan tener otras entidades.
Nos queda un minuto, un par de preguntas más. ¿Qué dirá Ezker Batua cuando llegue al Parlamento la iniciativa del Gobierno Vasco para que las víctimas exiliadas por la amenaza de ETA puedan regresar a Euskadi?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo creo que es fundamental tener un proceso de diálogo en torno a esta cuestión como en torno a otras cuestiones que de otras víctimas, ¿no? que se han tenido, tanto las víctimas del terrorismo como las víctimas de motivación política. Y hay un trabajo de cocina previo de muchos años de trabajo para alcanzar consensos. Porque cualquier iniciativa de esta naturaleza yo creo que tiene que basarse en el consenso, prácticamente unánime de toda la caja, porque de todo el Parlamento, de todo el arco parlamentario, porque de lo contrario empiezan débiles. En ese sentido yo creo que la clave está, y ahí me da la sensación de que todas las formaciones políticas estamos de acuerdo, en la objetivación de esas ayudas, ¿no? Es decir, en objetivar a qué colectivo les corresponde y bajo qué condiciones. Igual que el resto de las iniciativas que se hacen en torno a las víctimas, ¿no? En ese sentido, lógicamente, nosotros somos favorables a que también se puedan iniciar experiencias en ese ámbito, pero insisto, basadas en el consenso y no tanto con una presentación en una ponencia, efectivamente la ponencia de víctimas, pero luego trasladada esa presentación a los medios de comunicación. No nos parece que ha sido la manera más acertada de hacerlo. Tiempo queda, lógicamente, para seguir trabajando en ella, pero insisto, creo que en todo lo que tiene que ver las víctimas hay que buscar el consenso, como también hay que buscar el consenso y hay que volver a recordar a las víctimas del franquismo, que son las grandes olvidadas. Cuando hablamos de víctimas, tuvimos un debate hace poco en el Parlamento Vasco y ahí se ve dificultad también, que unas formaciones y otras no tenemos las mismas visiones. Por lo tanto, ahí también hay que hacer un trabajo sin olvidarnos de ellas.
Una última pregunta, un dato más social, curiosa quizás si cabe. ¿Quieren ustedes oficializar, por así decirlo, los funerales civiles?
Sí.
¿Eso cómo lo van a concretar, a materializar?
Pues vamos a ver, yo creo que todos conocemos personas que en determinadas localidades no están cómodas con el funeral religioso, pues porque su vida no ha ido unida a la iglesia, han hecho una elección que no tenía nada que ver con la iglesia, y finalizar su vida, su última que su último acto antes de la sepultura o antes de la incineración sean un elemento religioso, ahí se ven familias incómodas, ¿no? Por tanto, nosotros lo que proponemos es que todos los ayuntamientos, porque la competencia efectivamente es municipal, que todos los ayuntamientos elaboren una ordenanza de forma que sea normal, habitual, y que no haya que hacer grandes experimentos para poder organizar una ceremonia civil de despedida. Porque creo que ahí hay un elemento, lógicamente, tradicionalmente religioso, pero también hay un acto puramente de cariño y de despedida a un familiar, y no necesariamente tiene que hacerse a través de la iglesia, con todo el respeto para quien quiera hacerlo a través de la iglesia, lógicamente, pero yo creo que las instituciones sí tenemos que dar respuesta a esa demanda. Presentamos una proposición de ley en el Parlamento que fue aprobada por la unanimidad de la Cámara, por lo tanto, a partir de ahora iremos presentando mociones en los diferentes ayuntamientos para que haya unas ordenanzas como la haya en algunos ayuntamientos, como es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de forma que también las instituciones laicas, que es lo que deben de ser, pues den una respuesta a lo que hasta ahora solo cabía en la opción religiosa.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta. Mikel Arana, coordinador general de Ezker Batua, gracias por habernos acompañado esta mañana en Radio Euskadi.
Ahí, Ezker Batua.